Estar informado.
Seguimos en directo aquí en la sintonía de COPE más Ferrol, cuando pasan ahora 5 minutos de la 1 de la tarde de este lunes día 17 de julio. Actualizamos la información. En el centro de la ciudad departamental tenemos ya una sensación térmica que ronda los 30 grados, aunque los termómetros nos dicen que, bueno, estamos en 28. En esta jornada de tiempo anticiclónico, cielos despejados y soleados, en la que el viento tampoco nos dará ninguna complicación porque están soplando y soplarán el resto del día de componente flojo en esta ocasión del oeste. Las máximas, lo dicho, se sitúan, bueno, pues en lo que estamos, en 29-30 grados. Para mañana, descenso considerable. Las máximas se quedarán mañana martes día 18 alrededor de los 23, con ese aumento de la nubosidad, que de momento, según pone Meteo Galicia, no dejaría precipitaciones, con una probabilidad que rondaría el 40%. Vamos en los próximos minutos también a actualizar la información. La programación de la 19ª edición de la Festa Gastronómica do Pemento do Couto logró congregar alrededor de 500 personas en las inmediaciones del local social de Apicota. El Sindicato Profesional de Justicia, SPJ Uso, mayoritario en la justicia gallega, denuncia que el juzgado de primera instancia número 1 de Ferrol se encuentra desde el pasado 30 de junio sin letrada de la Administración de Justicia debido a una situación de incapacidad temporal. Dicha situación tiene una duración prevista de 9 meses y critican que desde el Ministerio de Justicia se nieguen a autorizar el nombramiento de un sustituto habitual para estas ausencias de larga duración. También nos vamos hasta Narón porque el Partido Popular ha criticado que se están recibiendo numerosas quejas por parte de los vecinos de este municipio por la última subida aplicada en el recibo del agua y por la falta de información del grupo de gobierno sobre el asunto, a pesar de que el alcalde, José Manuel Blanco, ha enviado una misiva conjuntamente explicativa a esta carta, a esta tasa de saneamiento, que parece ser que ahora se amplía aproximadamente en 10 euros. Escucharemos en el informativo Mediodía COPE Ferrol las críticas del Partido Popular de Narón, pero mañana en el espacio de Usted Dirá os adelantamos que a partir de esta hora, de la 1 a 1:05 de la tarde, tendremos con nosotros al alcalde de Narón, a José Manuel Blanco, para, bueno, pues preguntarle también sobre este tema. Y en Cedeira, el pasado jueves celebraron un pleno en el que se aprobó un remanente de tesorería por importe de casi 540.000 euros, de los cuales el 42% se va a utilizar para amortizar deuda. Estos y otros asuntos los ampliaremos en ese informativo Mediodía COPE Ferrol a partir de las 2:20. Lo dicho, se han celebrado muchísimas fiestas durante este fin de semana, entre ellas las diferentes festividades en honor a la Virgen patrona de las Gentes del Mar, a la Virgen del Carmen, y Ortigueira clausuró ayer su 33ª edición con un balance más que positivo que vamos a desgranar a continuación con María Isabel González, concejala de Cultura de Ortigueira.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Centro de Estética Anamar. Sin cirugía puedes conseguir tus objetivos. Tratamientos adelgazantes con y sin aparatología, radiofrecuencia, cavitación y además tratamiento específico para oncología. Tu cutis totalmente renovado. Centro de Estética Anamar, en calle Madalena 81-83 bajo. Pide tu cita en el 698-13-39-92 o en el 981-35-53-71.
Cuando la humedad llega a nuestras viviendas, afecta a la pintura, a la aparición de manchas, a los malos olores y a nuestra salud.
Murprotec, empresa líder y pionera en Europa en dar solución definitiva a los problemas de humedad estructural. Más de 60 años de experiencia ofreciendo garantía de eficacia de hasta 30 años.
Solicite diagnóstico gratuito. Llame a Murprotec 900-103-538, 900-103-538 o a través de su web murprotec.es.
Y a estas alturas de la mañana vamos a conocer también el nombre de las personas que en este 17 de julio celebran su santo gracias al patrocinio de Joyería y Relojería Har.
Joyería Relojería Har, joyas que te diferencian. Por su calidad y exclusividad, Har te ofrece la más amplia gama de artículos de joyería, colecciones en oro, piedras preciosas y perlas de gran calidad, las mejores firmas de platería y gran variedad de regalos de empresa. En Har, una selección de las más exclusivas marcas de alta relojería y modelos actuales con diseños innovadores. Joyería Relojería Har, en Real 46 y Galiano 43, Ferrol.
Y en este 17 de julio, lunes, el Santoral celebra las onomásticas de San Genaro, San Alejo, San León, Santa Carlota, San Agardo y también de Santa Marcelina y San Jacinto. ¡Felicidades!
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, unos segunditos breves para acercarnos hasta el municipio de Ortigueira, en donde hoy, por ejemplo, el Pinar de Morouzo, salvo algunos desperdigados, debe ser todo un oasis de calma y tranquilidad tras 4 días en los que este pequeño municipio, esta villa, se ha convertido en el epicentro del folk internacional, clausurando ayer por la noche su 33ª edición de ese Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira. El balance, al parecer, es más que positivo, porque incluso se ha incrementado la afluencia con respecto a la pasada edición, la afluencia de visitantes rondando las 95.000 personas. Hasta allá, Astor Digueira, nos vamos para charlar con la responsable, la concejala de Educación y Cultura de Ortigueira, María Isabel González Rey. Muy buenos días.
Sí, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo va la resaca del Festival de Ortigueira? Lo digo así un poco bien. En general, no solo de alcohol, pero lo digo en general.
Sí, muy bien, estamos muy, muy contentos. Y bueno, ha sido una edición estupenda, un exitazo completo. Bueno, no sabemos muy bien si es por la conjunción de tanto el programa musical como el buen tiempo, como el entorno natural que tenemos, pero bueno, en cualquier caso, estamos más que satisfechos. Hemos rebasado, bueno,
las previsiones de visitantes,
sí.
Se hablaba de 90.000 más o menos personas las que acudirían a Ortigueira, incluso las cifras hablan de más de 95.000 personas las que se han pasado por este pequeño municipio, que bueno, ha multiplicado por más de 10 estos pasados días su población. ¿Cuáles han sido los momentos así que usted definiría como los más especiales o los más seguidos por el público que se congregaba en Ortigueira?
Bueno, sin ninguna duda, cuando estábamos en el punto álgido de la programación musical de la noche. A partir de las 12 de la noche, de la 1, pues ya era una invasión total. Estamos viendo que los que se están metiendo en el Pinar durante todo el día, pues como
salen,
que tienen una hora para bajar a la Alameda, ¿no? Pero atraídos, lógicamente, por lo que es la programación, saben lo que quieren ver, saben lo que quieren escuchar, y ha sido nuestro gran atractivo de este año.
Maribel, ¿ha transcurrido todo con normalidad?
Sí, esto es lo que también quería resaltar, ¿no? A pesar de esa afluencia de público extraordinaria, pues no se ha producido ningún incidente, la gente se ha comportado maravillosamente bien. Hablo tanto de los turistas, los que han venido, lo que es el público, que ya se ve que viene un público mucho más, con un perfil ya más sosegado. Es decir, no podemos quedarnos con esa imagen de un festival de hace 20 años.
O poco antes, porque hace 10 años aproximadamente estaban esas carpas que en su momento también se prohibieron en el Pinar de Morouzos y que, bueno, también enturbiaban un poco la tranquilidad, ¿no?, del entorno.
Claro, es que hemos mejorado en lo que fue la organización, las pautas que fuimos poniendo, efectivamente, pero que el público ha respondido muy bien. Es decir, se ha adaptado perfectamente y sin ningún tipo de problema. Y por otra parte está todo el despliegue de seguridad, limpieza y servicios sanitarios que tuvimos. Uh-huh. Bueno, los servicios sanitarios casi no tuvieron que intervenir para nada.
Bueno, eso es la mejor
cortes,
noticia.
Pero nada, es decir, nada. Pero lo demás, todo lo que es el operativo de seguridad, tampoco ha registrado, por lo que hemos visto, ningún incidente. y la limpieza, bueno, ha sido también excepcional. O sea, la gente lo ha valorado todo muy positivamente.
Me quedan así dos preguntas en el tintero, Maribel. Una de ellas es un poco la procedencia de los turistas. Si tenéis más o menos un perfil establecido de los folkis que se acercan hasta Ortigueira durante estos días.
Vamos a ver, están los incondicionales. Esos vuelven siempre. Entonces vamos a pensar que a lo mejor más de la mitad son incondicionales. Pero este incremento que vamos viendo de año en año, yo creo que viene de atraído también por lo que es nuestro paisaje, nuestro clima y luego la campaña y la cobertura mediática que estamos teniendo de forma extraordinaria. Uh-huh. Esta vez ha sido también, bueno, yo destacaría esa, los medios de comunicación se han volcado y eso ha sido un atractivo y también un elemento difusor de lo que es lo que estamos haciendo.
En cuanto a procedencia de estos turistas, ¿tenéis uh-huh. más o menos un poco el cliché, ese perfil establecido?
No, es decir, yo no pondría un cliché, no podría decir es que vienen del sur, no, es que vienen de todas partes. Ya. Tanto puede ser Cantabria como puede ser Madrid, Valencia o Málaga. Es decir, no podemos tampoco decir es que escapan del calor y vienen aquí, ¿no? No, no, es que es cuando les preguntamos, porque les preguntamos, y bueno, es que cuando vienen tampoco es que vengan solo por estos 4 días. Saben que a lo mejor tienen una semana o 15 días y dentro de su estancia, pues programan esta uh-huh. y vienen.
Maribel, para finalizar, hablábamos antes del festival de una repercusión, eso que decía, de los 5 millones de euros en nuestra comarca. Es un revulsivo económico importantísimo también para la villa de Ortigueira, ¿no?
Sí, indudablemente. Esto de los 5 millones responde a un estudio del 2005, con lo cual podemos perfectamente pensar que bueno, pues 12 años después es mucho más de esa cantidad incluso. Y lo que sabemos es que, y también porque lo hemos preguntado, tanto la restauración, la hostelería, todo el mundo ha dicho que, bueno, han superado ellos también sus expectativas en cuanto a retorno económico. Entonces, yo creo que esos 5 millones se están quedando cortos.
De acuerdo. Pues María Isabel González Rey, concejala de Educación y Cultura de Ortigueira, muchísimas gracias y hora de descansar, por lo menos hasta Santa Marta.
Pues sí, tenemos unos días, pero vamos a volver. Sí.
Gracias, un placer.
Venga, gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires.
¿No lo ves? ¿Lo ves poco claro? En Óptica San Sadurniño nos comprometemos con tu visión al mejor precio. Progresivos Essilor más monturas a 199 euros. Monturas con cristales antirrayado desde 65. Actualiza tu mirada, mejora tu visión con monturas de primeras marcas. Polis, Ray-Ban, Carolina Herrera y gafas de sol a precios rebajados. Te esperamos en Óptica San Sadurniño, Marqués de Figueroa sin número de San Sadurniño. Óptica San Sadurniño. Cambiamos tu mirada y tu visión de las cosas. Sondeos Rodríguez, problemas con la bomba, falta de presión, aproveche nuestra oferta para revisiones por 30 euros más IVA. Pozos de Barrena, reparación e instalación de bombas, pozos de agua. Sondeos Rodríguez en Polígono Río do Pozo. Teléfono 606-376-076. Sondeos Rodríguez, nuestra experiencia de más de 30 años nos avala.
Vecinos de Valdoviño y comarca, el Tanatorio Funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en el cruce de Robles en Lago Valdoviño y atiende servicios de sepelio de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza de decesos, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888008.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros a continuación nos vamos a ir al espacio de Usted Dirá, en el que podéis participar a través del 981-33-3105 y también a través de nuestro WhatsApp Ciudadano 687-968291. Os esperamos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña Amparo Díaz Fernández, viuda de don Machete, falleció en Ferrol el día 16 de julio a los 94 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Isabel, Teresa, Antonio fallecido, Toñita fallecida y Carmela, hijos políticos Emilio, Tere y José, nietos Jorge, Marta, María, Cristina, Antonio y Borja, nietos políticos, bisnietos Martín, Candela, David y Catalina, hermanos Andrés fallecido, Eladio fallecido, Antonio fallecido, Nieves fallecida, Fina y Enrique fallecido. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio tendrá lugar hoy lunes, día 17, con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 5 de la tarde en dirección al cementerio parroquial de San Jorge, en donde recibirá cristiana sepultura. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Jorge da Mariña, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio de San Lorenzo. Nota remitida por Tanatorio Crematorio San Lorenzo. Y recordamos que falleció la vecina de San Román, doña María Muiño Romero, María de Aurelio de Casal de María, confortada con los santos sacramentos a los 90 años de edad. Descansa en paz. Sus hijos Fina y Román, hijos políticos Pepe y Lola, nietos Ana y Jorge, nietos políticos Tony y Bea, bisnietos Rocío, Roy y David, hermanos Josefa, Hilda, Ricardo, Pepe y Jesús, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Román, funerales de cuerpo presente, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio de Cedeira. Nota remitida por Servicios Funerarios de Galicia. Y finalmente falleció en Valdoviño la señora doña Rosario Vilela García, viuda de Generoso Casas Graña, conocida por Rosario de Morgadelle, a los 94 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Felisario y Anita Casas Vilela, hijos políticos Soledad Fonticova y José Manuel Canosa, nietos son Rosana, José Manuel, Eva y José Luis, nietos políticos Julio López y Nicasio Caneiro, bisnietos Inés, Alba y Pablo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar mañana martes, día 18 de julio, en el cementerio de San Vicente de Vilaboa, con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde y misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Estamos en el espacio de Usted Dirá. Os recordamos que para participar, para contarnos vuestras opiniones sobre los temas que os preocupan, dudas, preguntas, sugerencias, podéis hacerlo en el 981-333105, o si no, en nuestro WhatsApp, en nuestro COPE Ciudadano, 687968291. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Buenas.
Cuéntenos.
El trocear, el balcanizar España es una verdadera barbaridad. Hay gente dedicada a la política, Sánchez, por ejemplo, que tiene que ser todo desconectado, porque ellos tienen una forma de hacer las cosas. Ahora que estuvo el rey en Inglaterra, resulta que tenemos un contencioso con Inglaterra. Contencioso que vino a menos porque el Partido Socialista le abrió la puerta. Pero lo peor sería que en la guerra de liberación los llamados rojos les daban como Gibraltar a la vila, a la ría de Vigo, que es donde cabe toda la flota de Inglaterra. Le daban también Cartagena, le daban también Mahón. Díganme ustedes si en lugar de tener un problema, tenemos cuatro. Pues esto es la muestra de los socialistas.
Vale, muchísimas gracias por su llamada. Os recordamos que tenemos que abreviar un poquito esas intervenciones, no más de 2 minutos, por favor, por cada una de las llamadas, porque si no... Bueno, 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá, WhatsApp de COPE Ferrol, 687-96-8291. Os preguntamos qué tal habéis pasado este fin de semana y cómo veis la afluencia, por ejemplo, de turistas a nuestra ciudad y precisamente también la promoción turística que se está llevando a cabo de nuestra zona, porque han sido varios, entre ellos también la plataforma ciudadana Foro Ferrol Cívico, los que critican que imágenes de Ferrol y de otros puntos de la comarca por los que pasa el Camino Inglés no aparezcan en esos folletos turísticos de la Xunta de Galicia, los que, bueno, pues están a nuestra disposición en las oficinas turísticas del Ayuntamiento. 981-33-3105. Continuamos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo hago como los americanos. Yo fondeaba una fragata en el puerto de Barcelona. Buenos días.
Pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias por la misma. También nos llega una foto a través de WhatsApp. Buenos días. El motivo de esta foto es para que, si pueden, informen en su programa del peligro que se expone al pasar por esta carretera. Es pasando por el Río del Pozo, frente al campo de fútbol de Río Seco, hacia el Hospital Naval, en donde existe un semáforo de paso de ganado en trecho bastante largo, los árboles por encima de los coches y personas que transitamos. De hecho, se ha dado el aviso a Protección Civil de Narón y dijeron que no les pertenecía a ellos, que era de Ferrol. Llamé a los municipales ya hace unos 3 meses y ni caso. Y acabo de pasar y sigue exactamente el mismo problema. Nos envía una foto de la situación de esta carretera que pasa por el Río del Pozo frente al campo de fútbol de Río Seco, donde los árboles, bueno, pues se ve cómo invaden bastante la carretera. 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Festas en honor a Santiago Apóstol en Asomoza. Sábado 22, verbena coas orquestas Costa Oeste, Televisión. Domingo 23, misa a unha e sesión vermú. Pola noite, orquestas Miramar e Satélites. Luns 24, pola tarde, dende as 5, Festa do Neno. Pola noite, París de Noia e Panorama. Martes 25, misas ás 9:30, 10:30 e 11:30 na Capela de San Roque, sesión vermú o mediodía e pola noite, orquestas Panamá e Royal Espectáculo. Organiza Concello de Asomozas.
Muchas fiestas en nuestras comarcas después de despedir ayer la festividad en honor a la Virgen del Carmen. Actos aquí en la Armada en Ferrol y en diferentes municipios. Por cierto, en Aspontes todavía continúan esas fiestas. Lo harán durante unos cuantos días con finalización en esa fiesta da Fraga el día 25 de julio, Día de Galicia, una fiesta también declarada de interés turístico nacional. Además, también llegan esas fiestas precisamente en honor a Santiago Apóstol, con lo cual ya nos vamos a ir poniendo manos a la obra para recopilar todas estas citas festivas que tendremos de cara al próximo fin de semana. En el informativo Mediodía COPE Ferrol, a partir de las 2:20 ampliaremos diferentes noticias, entre ellas la visita de la portavoz nacional Ana Pontón, que ha visitado hoy Ferrol. Estuvo acompañada por el portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, participando en un acto dentro de la campaña previa a la celebración del Día de la Patria, que la formación nacionalista también celebrará el próximo día 25. Ha hablado del estado calamitoso de las conexiones ferroviarias que unen diferentes ciudades con Ferrol y también de la AP9 que finaliza aquí en la ciudad departamental. Las declaraciones, estas y otras, las podréis escuchar a partir de las 2:20. Nosotros nos despedimos, pero continuamos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde en la sintonía de COPE más Ferrol, con diferentes asuntos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
campamentos infantis Odeón a vista.
De luns a venres de 11 a 1 en Dolce Vita Odeón, moita diversión para os nenos. Xogos e talleres mariños, camas elásticas, ludoteca Lego e parque infantil Brincamar. Campamentos gratuitos Dolce Vita Odeón. Achégate a xogar con nós.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Una semana más vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de un hospital, el Juan Cardona, que nace en nuestra ciudad, atención, en el siglo XV. Aunan tradición, historia, pero también modernidad. Diferentes cambios tecnológicos y médicos hacen de este centro hospitalario un centro de referencia en toda Galicia. El hospital Juan Cardona tiene una página web, además a vuestra disposición, www.hospitaljuancardona.es, y un teléfono de información, el 981-312-500. Vamos a charlar a continuación de un nuevo servicio, como son los chequeos médicos personalizados, y lo vamos a hablar con su gerente, Francisco Soriano Paredes, y con el director médico, Antonio Sixto García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un nuevo servicio, este de los chequeos médicos personalizados, del que pueden disfrutar también los pacientes del Juan Cardona, que se acerquen hasta estas instalaciones. ¿En qué consisten estos chequeos médicos personalizados?
Bueno, los chequeos médicos, que es un servicio que hemos puesto en el hospital hace unos meses, fundamentalmente lo que se trata es de hacer medicina preventiva, es decir, prevenir aquellas posibles enfermedades que puedan surgir en cualquier paciente. Y entonces los hemos dividido, como se hace en muchos más hospitales, dependiendo del sexo, si es una mujer o un hombre, y de la edad. Nosotros ponemos límite los 45 años, uh-huh. Que dependerán una serie de procesos, dado que el riesgo a partir de los 45 años es mayor para una serie de procesos. Tiene una característica fundamental de estos chequeos, que son personalizados. La atenderá cuando llegue un profesional, un internista, y luego lo que intentamos hacer es que en un solo día, si es posible, se puede hacer todas las pruebas que hay que hacerle. Hay que tenerle en cuenta que le pueden ver perfectamente el mismo día cuatro especialistas. Es uh-huh. decir, que le ve el cardiólogo, le ve un otorrino, le ve un oftalmólogo, y si es una mujer, pues el ginecólogo es obligatorio que le vea, ¿no? Y entonces también le verá el radiólogo, porque le hará algunas pruebas radiológicas y una analítica, globalmente. Es decir, que la idea es que en un solo día, en un solo acto, acompañado siempre por una persona, pueda realizarse todas estas pruebas. Y yo creo que es muy importantísimo, porque además en la propia página web se puede ver el precio que suponen estos chequeos, y realmente, bueno, pues que te vean cuatro especialistas y que tengan tantas pruebas por una cantidad de dinero realmente bastante pequeña, yo creo que es muy positivo para que todo el mundo pueda hacerse lo que es lo que queremos, que llegue a todo el mundo.
Medicina preventiva recomendable a partir de esos 45 años, ¿y con qué frecuencia? ¿Cada año se deberían de realizar este tipo de chequeos médicos?
Bueno, lógico sería realizarlo cada año, ¿no? Una revisión, como hacemos una revisión oftalmológica, una revisión dentista, es decir, una revisión de cualquier tipo, ¿no? El hecho de que se haya dividido en mayor y menor de 45 años no es un capricho, ¿no? Es que las distintas sociedades médicas establecen pues una determinada edad en la cual se supone que aumentan los riesgos de contraer una enfermedad determinada, ¿no?
Que hay gente que si tiene unas determinadas características, digamos, por familiares, etcétera, antes de los 45 años
también está bien. Efectivamente, igual que en el sexo, no es por hacer diferenciación, pero claro, lógicamente la mujer necesita una revisión ginecológica, a lo mejor una mamografía, dependiendo de la edad, cosas que el hombre no, y en cambio el hombre pues necesitará una visita a lo mejor al urólogo para hacer un reconocimiento de su próstata, por ejemplo. Es decir, son cosas perfectamente diferenciadas, ¿no?
¿Qué tipos de chequeos hay y qué pruebas incluyen cada uno de ellos?
Vamos a ver, los chequeos para menores de 45 años, que son una serie de pruebas un poquito menores que las de mayores de 45 años, es al hombre, pues globalmente a los dos se les hace una analítica, una radiología convencional, fundamentalmente de tórax, le ve el otorrino para hacerle pruebas vestibulares, pruebas de audiometría, le ve el oftalmólogo para hacer una revisión oftalmológica y le ve el cardiólogo, que le hace fundamentalmente, aparte de un ecocardiograma. Uh-huh. Esas son pruebas así básicas. Si es mayor de 45 años, pues ya se hacen ya una serie de pruebas para descartar patología ya oncológica. Es decir, se hace un screening de cáncer colorrectal, entonces se mira en los dos sesos la sangre oculta en heces. A las mujeres se les hace una mamografía para descartar una patología y luego, bueno, pues la revisión ginecológica a las mujeres con ecografía y etcétera. Básicamente esas son las pruebas que se determinan. Generalmente, dependiendo también, a veces se suele acompañar un TAC a personas mayores de 45 años por si para descartar, pero eso es de acuerdo según se va haciendo el reconocimiento.
¿Qué puede esperar un paciente cuando decide realizar un chequeo médico de su salud en el Hospital Juan Cardona?
Hombre, no hay un tiempo perfectamente establecido porque depende de la demanda, pero la persona que quiera hacerlo puede acceder a través de la página web o acceder directamente en el hospital llamando a admisión y en pocos días se le da una cita ya para hacer su reconocimiento completo.
¿Y los resultados en cuanto lo tenemos?
En un par de días se hacen los resultados, sí, porque el especialista una vez que lo ve ya emite su informe, cada uno emite sus informes, todo eso se compagina y se edita un informe final con todos los resultados, ¿no?
Pues ya lo saben, si queréis recabar más información podéis hacerlo en este teléfono del Juan Cardona, 981-312-500, directamente acercándonos a las maravillosas instalaciones que tiene en la calle Pardo Bazán sin número o también en la página web www.hospitaljuancardona.es. Francisco Soriano y Antonio Sixto, muchísimas gracias.
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 Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Logopedia Alba Gil Castro, niños, adolescentes y adultos. Prevención, diagnóstico y tratamiento de trastornos de habla, voz, lenguaje y comunicación. Teléfono 649-956-283. Psicomotricidad y neuromotricidad. Logopedia Alba Gil Castro en el Centro Municipal de Empresas, al lado del Concello de San Sadurniño. Pide tu cita en el teléfono 649-956-283.
¿A dónde vas este verano?
Voy a ir a Miño Golf, Valderrois, Real Aeroclub de Vigo, Mondariz, Ría de Vigo, Golf Meis, Club de Golf Lugo, Real Aeroclub Santiago, Oca Augas Santas, Hércules Golf, Campomar Narón y también a la gran final en el Golf Meis.
¿A tantos sitios?
Sí, sí, sí. A todos los torneos del segundo circuito de golf COPE Galicia.
¡No te lo pierdas!
Patrocinan Gadis,
Aceites Abril,
Larsa,
Vitaldent,
Oca Hoteles,
Vía Romana,
Primavera Perfume Hotel,
Vidago Palace,
Bon Suceso,
Hotel Loucho,
Tivoli Hotel San Resorts,
Redford de Galicia
y You Travel.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos en este mediodía aquí en la sintonía de la cadena COPE Ferrol y nos vamos a acercar a una asociación compuesta por un grupo de jóvenes historiadores que ya el pasado año, 2016, fundó la Asociación Cultural Ferrolterra Antiga. Bueno, un poco el objetivo principal es la investigación, promoción y divulgación del patrimonio histórico-cultural de nuestra comarca de Ferrolterra y así como de nuestros alrededores. También la programación de diferentes actividades culturales y de ocio, como trabajos de campo, organización de eventos, realización de conferencias o, por ejemplo, bueno, pues diferentes andainas que nos van a hacer conocer un poquito más nuestro entorno, así como la historia que nos rodea. Ellos son tres jóvenes chicos ferrolanos, Rubén, Antonio y Manuel, que hoy nos acompañan en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, contarme primeramente, Manuel, ¿cómo nació todo esto? ¿Cómo nació la inquietud de crear una asociación para hablar de temas culturales y históricos en la ciudad de Ferrol?
Bueno, nosotros tres como historiadores pues siempre nos interesó el patrimonio de nuestra ciudad, en la que nacimos, ¿no? Y entonces, básicamente cuando estábamos en los últimos cursos de la carrera de Historia en Santiago, aquí Antonio y Rubén pues formaron un grupo de Facebook así un poco informal, en el cual empezaron a hablar de temas patrimoniales, históricos, culturales, etcétera, referentes a lo que es la ciudad y lo que es la propia comarca, ¿no? y a partir de ese momento, pues yo me fui integrando posteriormente y empezamos a hacer una serie de publicaciones, actividades, hasta que nos decidimos formar como asociación cultural para darle más visibilidad a la propia asociación.
Bueno, una asociación cultural ferrolterrática que está constituida ya como tal, de manera oficial. Antonio, ¿por qué os llamaba tanto la atención también el patrimonio cultural e histórico de nuestra ciudad y de Ferrolterra? Porque atesoramos siglos y siglos de historia, en muchos casos, tremendamente desconocida, ¿no?
Sí, ciertamente. Nuestra idea era poner en valor un patrimonio muy rico que, por ejemplo, en muchos casos la gente desconocía. Podríamos, por ejemplo, mencionar la gran cantidad de castros que tiene la comarca de Ferrol, y sin embargo, cuando hablas a lo mejor con una persona que no está muy puesta en el tema, desconoce ese patrimonio. Y luego, precisamente, en el caso, por ejemplo, de las fortificaciones, también llamar la atención por el abandono que a veces sufre y la falta de limpieza de las mismas.
Bueno, abandono, Rubén, y quizás también falta de promoción, ¿no?, de algunos aspectos.
Sí, creo que es un aspecto muy importante que, por ejemplo, estos elementos no están cuidados debido a que hay a veces un desinterés, puede ser, por parte de la ciudadanía, evidentemente motivado por una falta de promoción y una falta de conocimiento que nosotros, evidentemente, con la asociación queremos un poco paliar, ¿no?, de cierto modo.
¿Cuáles son las investigaciones o publicaciones que habéis realizado hasta el momento? Porque de temas tan curiosos como constatar la presencia de vikingos aquí en la comarca de Ferrolterra, contadme.
Sí.
Bueno, en primer lugar, eso era un tema que teníamos interés de tratar. Lo curioso es que, claro, siempre se decía que si la entrada es la invasión vikinga en la ría de Ferrol, que si había sido en el 844, coincidiendo con la incursión por la Coruña, ¿no?, donde se los detiene en la Torre de Hércules. Pero ahora bien, de temas documentales, en la propia ría de Ferrol no aparece nada. En la ría de Ferrol, tal cual, no aparece nada. No significa que no hubiera. Ahora bien, no tenemos la fuente documental. Si se analiza, eso sí, el cartulario del monasterio de San Martín de Xuvia, ahí sí que, por ejemplo, aparece constatado una donación de un noble en el siglo XI, pienso que era. Está hablando de un evento pasado y habla de que una iglesia de Sada, en San Julián de Mondego, esa iglesia sí que fue saqueada por ellos, esos territorios alrededor, ¿no?, que pertenecían a su familia.
Bueno, los tres sois graduados en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela en diferentes promociones. ¿A qué tipo de fuentes acudís para recabar toda esta información? Porque, bueno, es fundamental para los historiadores recabar este tipo de información. ¿Y quiénes son los que mayormente os facilitan todos estos datos? ¿A través de qué archivos?
Por ejemplo, nos basamos mucho en el archivo de Pares, que está digitalizado, y aquí el compañero Rubén, que es el que más se dedica precisamente a la lectura de los mismos documentos. También usamos otras fuentes, como puede ser las hemerotecas de periódicos, como La Voz de Galicia, o en otros casos también consultamos obras de otros historiadores que ya han trabajado o de otros investigadores que ya han trabajado en el tema.
Vale, ¿cuáles son las próximas actividades que vais a realizar dentro de vuestra entidad cultural? Contadme.
Bueno, tenemos pensado ahora para la época de verano diferentes actividades, no solo actividades de carácter cultural, sino también de divulgación. Por ejemplo, los últimos días empezamos a hacer una serie de publicaciones denominadas Ferrolterra Mola Moito, en la que vamos recorriendo lugares destacados de todos los ayuntamientos de la comarca que pueden ser visitables, pero también tenemos pensado para los próximos días sacar un calendario de actividades, de andainas, conferencias que dinamicen y promocionen el patrimonio cultural y histórico de la ciudad y de la comarca.
Chicos, ¿con qué apoyos contáis? Porque para realizar este tipo de actividades muchas veces también es importante contar con apoyo e incluso económico, ¿no? En muchos casos, no sé si habéis llamado a diferentes puertas o así para poder recabar esta ayuda y este apoyo.
Pues aparte de reunirnos en ocasiones con algún investigador, que suelen ser las personas que, por ejemplo, hablan en nuestras conferencias, hacen las ponencias, o reunirnos con algún concelleiro o persona de alguna administración de la comarca, pues aparte de eso no contamos con ningún tipo de financiación.
¿Cómo veis un poco la promoción que se realiza de nuestro entorno? Porque ahora que estamos en los meses turísticos por excelencia, como son julio y el próximo mes de agosto también, donde se espera, bueno, pues que muchos visitantes de diferentes puntos, no solo de Galicia, sino de España, lleguen también aquí a nuestra ciudad de Ferrol, y a veces tenemos un patrimonio tan desconocido, incluso también estos días diferentes grupos políticos y no políticos, plataformas ciudadanas, criticaban que, por ejemplo, en el Camino Inglés, en estos folletos divulgativos que se reparten en las oficinas turísticas, se omitan imágenes del Camino Inglés a su paso por Ferrol o de localidades como Neda o Ponte Deume. ¿Qué pensáis un poco de las políticas turísticas que se están realizando para beneficio de nuestra zona?
Yo creo que enlaza, como decía antes, más que con unas políticas en concreto, también hay que hablar con el entorno en el que nos movemos las personas que estamos en la comarca. Creo que existe desde, por parte no solamente de políticos, sino incluso de la ciudadanía, como dije antes, el desconocimiento, con un desinterés muy reforzado por ese patrimonio. Nosotros lo que intentamos siempre es divulgar, ¿no? Pero, por ejemplo, cada vez que... Hombre, la verdad es que tenemos un buen ratio de respuesta últimamente, ¿no? Con diferentes publicaciones. Pero sí que es cierto que a veces notas cómo hay cierto desinterés. Es verdad que esto hay que intentar motivarlo mediante, por ejemplo, las andainas. Uh-huh. Pero yo diría que más bien esa dejadez que existe con ciertos elementos patrimoniales es algo casi más social, creo, de todos que por ciertas administraciones en concreto.
Bueno, también la candidatura de Ferrol Patrimonio de la Humanidad, que hemos estado, bueno, pues tiempo y que todavía no acaba de cuajar. También, ¿qué opináis de esto?
Pero yo pienso que, referente a lo de Patrimonio de la Humanidad, también es lo que dice aquí mi compañero Rubén, ¿no? Es la falta de interés en la ciudad. Es decir, la ciudad se tiene que implicar en una candidatura para poder conseguirla. No puede,
o sea,
ser
¿achacáis
sola
más eso a la desidia de los ciudadanos mismos ferrolanos, no, que de las administraciones?
No es solo la desidia de los ciudadanos. Vamos a ver, las administraciones, claro, como principales responsables y como representantes de los ciudadanos, son las que tienen que llevar la voz cantante siempre. Pero los ciudadanos también tenemos que tomar la palabra y decir: nosotros queremos esto para Ferrol, esto para Ferrolterra, queremos proteger nuestro patrimonio y, por lo tanto, tenemos que instar a las administraciones y hacer presión para que esto suceda.
Eso es un poco vuestro objetivo también.
Exacto.
Quizás, ¿no? Vale. Bueno, como decía, sois graduados en Historia, aparte de tener en marcha también esta entidad, esta Asociación Cultural Ferrolterra Antiga. ¿Cómo está el mundo de las oposiciones y demás? Porque creo que lo estáis intentando, ¿no?
Pues un poco complicado, la verdad, un poco complicado. Este año, la verdad, ya se ve que en nuestra carrera, por ejemplo, en Historia, ya se ve que somos demasiada gente por ahí para 40
para
y pocas
plazas.
Exactamente. Y nada, hay que seguir ahí, ¿no? Evidentemente hay que intentar.
Esto es toda una pasión, ¿no?
Sí, sí.
Lo de la historia. Es tema vocacional también,
sí.
Como es el periodismo, por otra parte. Bueno, chicos, Rubén, Antonio y Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros, y también nos queda algo en el tintero, comunicarle a nuestros oyentes a través de qué medios pueden ponerse en contacto con vosotros y estar al tanto de vuestras actividades.
Pues pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Facebook, simplemente buscando Asociación Cultural Ferrolterra Antiga o facebook.com/Ferrolterra Antiga.
Vale.
Y a través de nuestro blog, que es ferrolterraantiga.blogspot.com.
Bueno, pues muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias.
Sí, gracias.
A ti,
gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
J. Crego, mantenimiento y servicio técnico de máquinas de coser multimarca en Ferrolterra. Teléfono 607-7249-64. Promoción apertura máquinas desde 80 euros. Reparación y repuestos, servicio a domicilio 24 horas. J. Crego, su servicio de confianza. Teléfono 607-7249-64. En Ortigueira y para toda la comarca, Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170. Y Electrodomésticos, Calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira. No dude en llamarnos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y en el capítulo sanitario hemos tenido una muy buena noticia, y es que la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal del servicio digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol ha sido premiada entre 410 propuestas de toda España en el marco de las ayudas a la investigación Ignacio Larramendi de MAFRE para el desarrollo de un proyecto interactivo innovador para enfermos con inflamaciones intestinales. Una herramienta bautizada como Pandora que facilita el autocontrol y conocimiento y la adherencia al tratamiento para niños y adolescentes con estas patologías que vayan a realizar el tránsito a la consulta de adultos. Nos lo explica a continuación Ana Echarri, ya responsable de la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal de nuestra demarcación sanitaria.
Como todas las patologías crónicas, puede haber esta enfermedad puede debutar perfectamente en los niños, en los adolescentes, en un grupo de edad donde aún se ven en las consultas de pediatría. Todos los pacientes con enfermedades crónicas se ha comprobado que si realizan un programa de transición adecuado durante un tiempo, se favorece que cuando lleguen a las consultas de adultos, ese joven adulto lleve muchísimo mejor la enfermedad, tenga un curso evolutivo mejor, tengamos mejores resultados en todos los tratamientos que iniciamos, porque es un niño o un joven mucho más consciente de lo que debe de hacer por su enfermedad. En todas las patologías crónicas, insuficiencias renales, trasplantados de corazón y la nuestra, la enfermedad inflamatoria intestinal, se contempla un programa de transición durante un tiempo reglado, el niño o el joven vaya aprendiendo acerca de su enfermedad, desarrolle habilidades en el autocontrol, sepa lo que es bueno y malo para su enfermedad, sepa la importancia de seguir adecuadamente un tratamiento. Con todo esto se consigue lo que comentábamos al principio, que el niño ponga de su parte para hacer las cosas bien, sea consciente de lo que puede él hacer, que puede hacer muchas cosas. Un niño con Crohn pues puede no fumar, puede saber detectar un brote a tiempo para pedir ayuda, puede tomar su medicación todos los días y ya no es el tiempo a los 16, 17 años de que esté mamá o papá detrás, porque además la vida cambia a esa edad, se van a la universidad, hacen muchas cosas. Vale. Pues con un programa de transición adecuado se consigue todo esto, que la enfermedad vaya mejor.
El programa de transición es a través de esta herramienta, Pandora, ¿cómo la pueden utilizar estos niños y jóvenes para hacer esa transición de que me cuentas adecuada?
De una manera muy ágil. Lo que hemos establecido es que a partir de una edad el niño aprenda de una manera atractiva. ¿Y cómo es la mejor forma de que un niño, un adolescente aprenda? Pues jugando con los videojuegos, con unos videojuegos reglados, de una manera guiada. Le vamos haciendo resolver puzzles, adentrarse en un mundo pues de descubrimientos, de tesoros piratas, de un parque de atracciones. Hay diferentes contextos, diferentes planteamientos. El niño tiene que ir respondiendo preguntas, tiene que ir eligiendo los factores importantes para su enfermedad a través del videojuego y así va aprendiendo. Entre medias del juego le sale un test donde el niño se da cuenta de lo que sabe de su enfermedad y de lo que no, de lo que es bueno y de lo que no, pero de una manera muy atractiva por videojuegos, ¿no? De esta forma, de una manera arreglada, simplemente con que jueguen a lo mejor 10, 15 minutos dos veces por semana, el niño sin darse cuenta incrementa el conocimiento de su enfermedad, incrementa los hábitos, acepta mejor su enfermedad, que esto es súper importante a esas edades, aprende conceptos pues de todo tipo que le puedan, pues imagínate, medicaciones que no puede tomar en determinados contextos, por ejemplo, si se va de viaje a determinados sitios se debe de vacunar, si tiene que está tomando una medicación y se va a la playa, importantísimo que pues se dé protección más adelante, ¿no?, con el tema de la anticoncepción, pero imagínate que a los 17 y 18 la identidad sexual y las primeras relaciones es algo que también tienen que enfrentar, pues si estoy con cierta medicación tengo que tener cuidado con las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos, bueno, todo ese tipo de
perfecto.
Cosas, ¿no?
Ana, ¿ya está en marcha esta herramienta o cuándo se va a poner en marcha para la gente de aquí de nuestra demarcación sanitaria?
La estamos realizando, entonces, claro, todo este mundo de realizar los videojuegos es complejo, pero estamos en ello, porque además no es solo hacer un vídeo interesante para los niños atractivos, sino que sea además un vídeo didáctico que le ayude a aprender jugando. cuándo. Probablemente la fecha que hemos contemplado para acabar la herramienta sea septiembre, octubre, noviembre, ahí andaremos para el último trimestre del año, y en diciembre, enero empezaríamos la validación con un pequeño estudio piloto que se va a realizar en diferentes unidades de España entre las consultas de pediatría y las consultas inflamatorias. Ferrol, desde luego, ahí estaremos como investigadores principales, y estarán del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. Hemos ido eligiendo y hemos ido pidiendo colaboración a la gente, a los médicos de las unidades de referencia más importantes y que tienen una unión entre la de pediatría y la de adultos, porque esto se hace para este fin, ¿no? Para ayudar a ese traslado desde ese momento de transición desde pediatría a adultos. Entonces, en Madrid también se va a pilotar, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Ferrol, una media de 30-40 pacientes para ver cómo ellos, jugando, pueden aprender, para que nos digan lo que ven de bueno o malo para pilotarlo, ¿no? Para validarlo y para ver si es una herramienta adecuada. Y a partir de ahí, si los resultados son buenos, que esperemos que sí, se dejaría abierto a través de Educa Inflamatoria, que es la plataforma que contiene todas las herramientas que estamos diseñando para el manejo de los enfermos con cronicolitis. Se podría acceder siempre a través del médico, que el médico invitaría a su paciente a realizar este programa, ¿no? Pues, esas son un poquito las fechas que barajamos.
Pues Ana Echarri, responsable de la unidad de enfermedad inflamatoria, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Buen día,
hasta luego.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. Ya estamos de rebajas en Aire, zapatos y complementos, tu moda más personal, zapatos, bolsos y todo para que te sientas especial con las mejores marcas. Aire es tendencia, Aire es moda. En el Alto del Castaño 124 de Narón, ya lo sabes, este verano te viste Aire. Síguenos en Facebook. El viernes 21 de julio no te puedes perder la gran fiesta del verano en el Club de Tenis de Ferrol, con la actuación de Nuevo Plan, Santi Santos de Los Limones y Miguel Costas de Siniestro Total. Entrada libre para los socios y para el público, entradas a 10 euros con una consumición. Venta anticipada en el Casino Ferrolano, Club de Tenis, el Derby y el Colonial. Viernes 21 de julio, la gran fiesta del verano en el Club de Tenis de Ferrol. No te la puedes perder. Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Desde esta noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción contigo.
No me esperaba jamás una historia así.
Y nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio patrocinada por Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la avenida de Cuba, en donde encontraremos todo tipo de muebles y electrodomésticos.
Muero por tenerte aquí.
Hoy la unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia estará en Coirós, delante del Ayuntamiento, entre las 4:30 y las 9 de la tarde. Siguen las fiestas en Aspontes en honor a la Virgen del Carmen. Hoy sesión vermut desde la 1 con dúo de ases, y por la tarde gran verbena a partir de las 11 con Marbella y Panorama. Las fiestas continuarán hasta el día 25 de julio con Festa da Fraga, con diferentes actuaciones de tiroloque, festicultores o revólver, también Trópico de Grelos. Además, sesión vermut ese día, el día 25 a las 3. Pero bueno, esto ya lo contaremos más adelante con las Fiestas da Fraga. Comienza hoy el plazo para inscribirse en los 3 cursos dirigidos a los más pequeños en el Ayuntamiento de Ponte de Hume, que se van a realizar en el aula CEMIT, en el edificio de Forendes. Se trata de diseño, impresión en 3D, robótica y redes sociales. Los interesados pueden inscribirse online, de forma presencial o bien llamando al 981-433-815. Continúan los campamentos de verano Odeón a Vista en el Dolce Vita Odeón, de lunes a viernes de 11 a 1, una actividad totalmente gratuita que cuenta con ludoteca, Lego, camas elásticas, talleres de martes a jueves y juegos los lunes, miércoles y viernes. Serán 4 los monitores que atenderán a los niños hasta los 7 años. Se requiere la presencia de algún familiar mientras se desarrollan estas actividades. INEDA promueve un curso de cócteles sin alcohol, un programa que consta de 20 horas que se impartirán entre el 27 de julio y el 4 de agosto. Para participar en la iniciativa dirigida a jóvenes que trabajan en la hostelería y propuesta por la Concejalía de Juventud de INEDA, los interesados deben de inscribirse en las oficinas del propio concello en la avenida Algeciras número 34. Bueno, que paséis muy feliz tarde. Cuidado con las quemaduras, que hoy hace mucho sol y mucho calor. Mañana más a partir de la 1 menos 10. Informativo, mediodía, Cope Ferrol, ahora en 20 minutos.
Que seas feliz. Ya sufrí lo que debía sufrir. Casi no.